Un cordial saludo para todos ustedes que nos acompañan en estos andares sobre el pensamiento, la obra, la iluminación que hace el Papa Francisco a todos nosotros.
Un saludo para nuestros fieles radioescuchas. Hoy vamos a hablar de la educación, así como la entiende el Papa Francisco.
Vale la pena recordar, como hemos hecho en otros momentos, la experiencia por el arzobispo Bergoglio en Buenos Aires. Ese hombre que decimos ahora que valoró toda su vida a su maestra, que siempre la admiró porque ella le ayudó a crecer, le dio una perspectiva, una mirada sobre la educación que él valora y que la recuerda hoy, y que es la que lo va a impulsar a él a desarrollar una experiencia muy interesante, las escolas ocurrentes. Una experiencia que se inició allá, que permitió que los niños pudieran expresarse, manifestarse con creatividad, y que hoy es un movimiento muy grande, muy fuerte, que tiene en este momento alrededor de 446 mil escuelas, instituciones universitarias, colegios vinculados, 109 países, 15 países que tienen sede, uno de esos está en Colombia, que mueve más o menos 1 millón de personas que están vinculadas más activamente en el tema. Es una experiencia maravillosa y que en este momento tiene un papel muy importante porque invita a la creatividad. El Papa Francisco tiene algún texto que queremos que lo escuchen en su propia voz.
Cuando la crisis en aquel entonces dejaba una tierra de violencia, aquella educación reunió a los jóvenes generando sentido y por lo tanto generando belleza. Tres imágenes de este camino me vienen al corazón, que fueron tres imágenes que guiaron 3 años de reflexión y de encuentro. El loco de la estrada, de Fellini, el llamado de Mateo, del Caravaggio, y el idiota de Dostoyevsky. El sentido, el loco, el llamado, Mateo, y la belleza. Las tres historias son la historia de una crisis, y en las tres, por lo tanto, se pone en juego la responsabilidad humana. Crisis significa originalmente ruptura, atajo, apertura, peligro, pero también oportunidad. Cuando las raíces necesitan espacio para seguir creciendo, la maceta acaba por romperse. Es que la vida es más grande que nuestra propia vida y por eso se parte. Pero esa es la vida. Crece, se rompe. Pobre de la humanidad sin crisis, toda perfecta, toda ordenadita, toda almidonadita, pobre. Pensémosla, una humanidad así sería una humanidad enferma, muy enferma. Gracias a Dios que no se da. Sería una humanidad dormida. Por otra parte, así como la crisis nos funda por llamarnos al abierto, el peligro sucede cuando no nos enseñan a relacionarnos con aquella apertura. Por eso las crisis, si no son bien acompañadas, son peligrosas, porque uno se puede desorientar. Y el consejo de los sabios, hasta para las pequeñas crisis personales, matrimoniales, sociales, nunca te adentres solo en la crisis. Anda acompañado. Allí, en la crisis, nos invade el miedo. Nos cerramos como individuos o comenzamos a repetir lo que a muy pocos les conviene, vaciándonos de sentido, tapando el propio llamado, perdiendo la belleza. Esto es lo que pasa cuando uno atraviesa una crisis solo, sin reservas. Esta belleza que, como decía Dostoyevsky, salvará al mundo. Escolas nació de una crisis, pero no alzó los puños para pelearse con la cultura, y tampoco bajó los brazos para resignarse, ni salió llorando. ¡Qué calamidad! ¡Qué tiempos terribles! Salió a escuchar el corazón de los jóvenes, a cultivar la realidad nueva. Esto no está funcionando, vamos a buscar allí. Escolas se asoma a través de las fisuras del mundo, no con la cabeza, con todo el cuerpo, para ver si desde lo abierto regresa otra respuesta. Y eso es educar. La educación escucha o no educa. Si el sino escucha, no educa. La educación crea cultura o no educa. La educación nos enseña a celebrar o no educa. Alguno me puede decir, pero ¿cómo? Educar no es saber cosas. Eso es saber. Pero educar es escuchar, crear cultura, celebrar. Y de este modo fue creciendo escuelas. Ni siquiera estos dos locos, los padres fundadores, le podemos decir riéndonos, imaginaban que aquella experiencia educativa en la diócesis de Buenos Aires, luego de 20 años, crecería como una nueva cultura. Poéticamente hablando, esta tierra, como nos enseñaba Hölderlin, escuchando, creando y celebrando la vida. Esa nueva cultura, poéticamente hablando, esta tierra. Armonizando el lenguaje del pensamiento con los sentimientos y las acciones. Ustedes me escucharon varias veces. Lenguaje de la cabeza, del corazón y de las manos, sincronizado. Cabeza, corazón y manos creciendo armónicamente. Yo vi en escuelas profesores y alumnos japoneses bailando con colombianos. Es imposible, yo lo vi. Vi a los jóvenes de Israel jugando con los de Palestina. Lo vi. A los estudiantes de Haití pensando con los de Dubái. A los niños de Mozambique pintando con los de Portugal. Vi entre Oriente y Occidente un olivo creando cultura del encuentro. Por eso, en esta nueva crisis que hoy enfrenta la humanidad, donde la cultura demostró haber perdido su vitalidad, quiero celebrar que escuelas, como una comunidad que educa, como una intuición que crece, abra las puertas de la universidad del sentido. Porque educar es buscar el sentido de las cosas. Es enseñar a buscar el sentido de las cosas. Reuniendo el sueño de los niños y los jóvenes con las experiencias de los adultos y los viejos. Ese encuentro tiene que darse siempre, si no, no hay humanidad. Porque no hay raíces, no hay historia, no hay promesa, no hay crecimiento, no hay sueños, no hay profecía. Alumnos de todas las realidades, lenguas y creencias, porque nadie queda afuera cuando aquello que se enseña no es una cosa, sino la vida. La misma vida que nos origina y originará siempre otros mundos. Mundos diferentes, únicos, como lo somos también nosotros. En nuestros más profundos dolores, alegrías, deseos y nostalgias, mundos de gratuidad, de sentido y de belleza. El idiota, la llamada del Caravaggio y el loco de la Estrada. Nunca se olvide de estas últimas tres palabras, gratuidad, sentido y belleza. Pueden parecer inútiles, sobre todo hoy en día. ¿Quién se pone a hacer una empresa buscando gratuidad, sentido y belleza? No produce, no produce. Y sin embargo, de esta cosa que parece inútil, depende la humanidad entera, el futuro. Sigan adelante. Tomen esa mística que fue regalada, que no la inventó nadie. Y los primeros en sorprenderse fueron estos dos locos que la fundaron. Y por eso la entregan, la dan, porque no es de ellos. Es algo que les vino como regalo. Sigan adelante, sembrando y cosechando, con la sonrisa, con el riesgo, pero todos juntos. Y siempre de la mano para superar cualquier crisis. Que Dios los bendiga. Y por favor, no se olviden de rezar por mí. Muchas gracias.
De ustedes que eso que empezó así como una circunstancia fortuita, como él lo comentó, ya dónde va. Y la importancia que él le atribuye a la educación. Cada vez que él puede de reunirse con personas, de dar mensajes, él lo hace y habla con conocimiento de causa por su experiencia de la educación. Él también en Buenos Aires tuvo la costumbre de reunirse con maestros de las escuelas periódicamente y les daba orientaciones, consejos y iluminaba con sus reflexiones el quehacer de los maestros, y son unas reflexiones de una riqueza enorme, algunas de las cuales ha mantenido a lo largo del tiempo, las ha desarrollado porque es su idea fundamental que ha evolucionado ahora, que es sumo pontífice, pero es una idea que viene desde Buenos Aires.
Su preocupación por la educación es muy interesante y eso ha permitido que desde su pontificado haya hecho una serie de discursos muy interesantes. Hubo una publicación que hizo la CIEC en que recogió 18 discursos del Papa referidos a la educación. Y luego miramos también 2019 y 2020 y encontramos otros documentos interesantes, tal vez algunos lo hemos referido en la ocasión anterior, pero hay una riqueza realmente maravillosa. Cuando uno mira estos discursos, me vino a la mente, al recuerdo, unas palabras de Luis Lieberman, un judío que conoció al Papa porque su papá, judío también, se hizo amigo de él y hablaban de política. Y entonces él también habla de política, de educación, es otro de los temas que les llama la atención. Y este hombre dice entonces una frase que me llamó mucho la atención. Bergoglio es un maestro inspirador. Lo es porque esencialmente Bergoglio es un pedagogo. Y entonces en su análisis hace una reflexión respecto a la manera como los jesuitas educan a la espiritualidad jesuita, que tiene unas características muy particulares, que básicamente lo que trata de destacar es que los jesuitas en su educación y en su espiritualidad buscan ir siempre más allá, no quedarse con lo convencional, con lo que se hace, buscar nuevas formas que correspondan al lugar, nuevas formas que tengan que ver con los tiempos, con las circunstancias, que tengan que ver con las personas. Lieberman destaca y que en el discurso primero que se conoce del Papa ya, con respecto a la educación, él retoma y profundiza ese punto, y él dice que la educación y su preocupación por la educación se refiere también al hecho de que él quiere ser misionero, que él quiso ser misionero, pero el provincial, el padre de Rupert, le dijo, usted como que no es suficientemente santo para ser misionero, y que eso le sirvió entonces para él esforzarse y para darse cuenta del papel que tenía la educación. Ese fue un diálogo que tuvo con niños. Es interesante que dentro de esos 18 discursos que comentamos ahorita, que estoy mencionando, solamente dos los hizo con niños. De resto, los otros 16 son con adultos. Pero los dos discursos con los niños, en realidad no fueron discursos, fue un resumen y luego preguntas y un diálogo con los niños realmente encantador.
Sí, el documento al que se refiere Eduardo, que él mencionó de la CIEC, que es la Confederación Interamericana de Educación Católica, y el documento que es la compilación de los textos, de los discursos y mensajes del Papa sobre educación, se llama El Proyecto Educativo de Francisco. Es una compilación hecha por una persona que trabaja en la Confederación Interamericana de Educación Católica, que tiene sede en Bogotá, la oficina principal. Si ustedes investigan en el internet, van a encontrar este documento, el proyecto educativo de Francisco, en la página de la Confederación Interamericana de Educación Católica. Y también está un documento, Educar para el Humanismo Solidario. Y también está el Instrumentum Laboris, que tiene en la compilación de la CIEC, Escuela Católica, una educación centrada en el conocimiento de los niños y jóvenes. Está el Instrumentum Laboris del Sínodo de los Jóvenes y está el documento final. Sobre todo, pues la compilación nos la trae a cuento en la parte que habla de educación, tanto el instrumento de trabajo, que es el Instrumentum Laboris, como el documento final de esa reunión presinodal, los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional, porque se refieren de manera específica al aspecto de la educación.
Sobre eso que estás comentando y sobre ese discurso inicial que es ese diálogo con los niños, yo quiero rescatar una, como fue unas preguntas que le hicieron al Papa a los niños, y él les contesta con su lenguaje sencillo, cercano. Entonces hay una niña que le pregunta, ¿cómo se puede orientar a los jóvenes en la crisis que vive Italia? Dice el Papa, esta crisis, ¿qué significa? Es la pregunta que deben de hacerse los jóvenes, dice los niños. ¿Qué debo yo hacer para ayudar a salir de la crisis? Sigue diciendo, la crisis que estamos viviendo en este momento es una crisis humana. Se dice, pero es una crisis económica, una crisis del trabajo. Sí, es verdad. ¿Pero por qué? Porque este problema del trabajo, este problema de la economía, son consecuencias del gran problema humano. Entonces uno dice esa frase hoy, así fue hace 7 años, esa frase hoy tiene una validez interesante, importantísima, para las circunstancias que estamos viviendo, porque es precisamente el tema de la economía, el tema del trabajo y el tema de la humanidad, que está, se está jugando en un momento determinado. Y entonces esa afirmación del Papa de que lo que está en crisis es la persona, y nosotros tenemos que defender la persona humana como un elemento muy importante de nuestro trabajo, de nuestra creencia en la persona de Jesús, de poner en práctica esas orientaciones que el Papa Francisco nos hace con frecuencia.
Porque vean ustedes que es una educación de la persona para la vida. Algunos autores hacen la distinción entre enseñar y educar. Enseñar se hace en la escuela primordialmente y educar se hace en la familia, en la casa. Porque educar es para la vida y enseñar es para el conocimiento, para el aprendizaje de cosas. Es más alimentar el cerebro y educar es más alimentar el corazón. Y eso lo tiene muy claro el Papa Francisco en sus intervenciones cuando habla de educación, cuando invita a la gente a otorgarle la importancia que tiene la educación en la vida del ser humano. Y sobre todo cuando en los niños, porque es decisiva la orientación que la educación les puede dar a una persona y la puede formar como persona de bien. Y eso es lo que recalca el Papa. Algunos de los títulos que esta compilación le ha puesto a los discursos del Papa. Dice educar la cultura del diálogo y del encuentro, educar la cultura del discernimiento, la cercanía y la solidaridad, educar para el desarrollo integral de la persona. Hay un título que me llamó mucho la atención, educar para aprender a aprender, educar para cultivar y cuidar, educar para el reconocimiento de la dignidad de la persona humana, educar para crear redes, también es un tema muy actual. Si hemos logrado despertar su interés, pues pueden ir a conseguir el texto para bajarlo y aprovechar la lectura y enterarse cuál es la posición y cuál es el concepto que Papa Francisco tiene sobre la educación y la importancia que le atribuye a la misma.
Los 18 discursos que están allí consignados me parece que podrían agruparse como alrededor como de 4 temas. Uno, el que es el central para él y para nosotros, para la Iglesia, porque la Iglesia ha reflexionado mucho de la educación desde el Concilio Vaticano II. La Iglesia latinoamericana también lo ha hecho siguiendo las orientaciones del Vaticano, pero aplicándolo también a la educación en América Latina. Un tema muy importante para él es el desarrollo integral de la persona. Y entonces ahí están asociados temas como el reconocimiento de la dignidad humana, el tema de los valores humanos, el construir la familia, la armonía. Esos serían como unos de los que se pueden agrupar alrededor de este. El otro tema muy importante, y lo hemos hablado en otros momentos, para el Papa es el tema del discernimiento, como un elemento clave para la vida en sociedad. Alrededor de ese van a girar algunos temas muy interesantes, como ese que mencionabas ahora, Hans, el de aprender a aprender, y aprender unos de otros, por ejemplo, es todo el diálogo de saberes, el cultivar, el cuidar, como un elemento importante que hay que tenerlo presente. El otro tema que me parece que es, y lo hemos mencionado ya, y no es, es parte de esas constantes del pensamiento, el otro núcleo, podríamos decir, del pensamiento del Papa, es todo el tema del diálogo, la cultura del encuentro, del equilibrio entre el riesgo, un riesgo innecesario y una razón que hay que asumir, la seguridad en algún momento determinado. Y entonces hay otros temas alrededor de eso, como el tema de la armonía, de la acogida, de la benevolencia. Tendríamos desarrollo integral, el tema del discernimiento asociado al tema de la realidad, del participar en la sociedad, y el tema de la cultura del encuentro como un elemento muy importante. Tres que están generalmente en todas sus expresiones. Y aquí hay uno que es el tema del pacto educativo, que también tiene unas cosas muy importantes porque es una constante insistir en el pacto educativo. Para él es el hecho de que la familia, la sociedad, los maestros, la iglesia, todos estemos pendientes de lo que ocurre con los niños, de que se educan los niños. En el discurso que se refiere al pacto educativo hay una anécdota muy simpática de su vida y que tiene que ver con el pacto educativo. Cuenta que él se portó mal con la profesora y la profesora se quejó con los padres y la mamá, pues. Y la mamá fue al colegio y la profesora salió de la clase, habló con ella y entonces la mamá lo llamó afuera y le dijo que tenía que pedirle perdón a la profesora por lo que había hecho y pedirle perdón delante de sus compañeros. Él lo hizo con mucho gusto, pero dijo ya como que me libré de esta. Y dice, y el segundo capítulo fue cuando regresé a la casa. Entonces, no, imagínos cómo fue el segundo capítulo. Y entonces, a continuación, hace la referencia. Dice, hoy cuando en un colegio, una escuela, un niño le ponen una nota al maestro, los papás vienen al otro día a regañar al maestro. Se olvidan de que hay un pacto educativo muy importante que es el que hace que los niños puedan educarse. El apoyo del papá, la escuela, con la sociedad, con los medios de comunicación, con los diferentes contextos en los cuales se mueve el niño, que contribuyen o no a la formación de la persona. Entonces, el eje en el cual insiste en este punto, en ese del pacto educativo y el tema de la educar una pasión que se renueva, que tiene una expresión muy propia de eso que él siente por la educación. Entonces, me parecería que alrededor de esos cuatro se pueden agrupar los diferentes temas. Y hay tres, como digo, que son constantes a todo su pensamiento, a todas sus intervenciones. Siempre la persona, siempre el discernimiento, siempre la cultura del encuentro como elementos claves para poder construir una sociedad mejor, una cultura de paz, una sociedad donde las personas podamos vivir y desarrollar nuestro proyecto en armonía con lo que espera el Señor que todos hagamos, que podamos vivir como hijos de Dios.
Lo del discernimiento es jesuita, es su formación jesuítica. El maestro del discernimiento era San Ignacio de Loyola y le imprimió a su orden, a compañía de Jesús, pues ellos son formados en el discernimiento. Y también haciendo referencia al pacto educativo, el Papa convocó a un pacto educativo global. ¿Por qué global? Porque él es un convencido de que a través de la educación se puede transformar a las personas y si es global se transforma el mundo para que a todos los rincones de este planeta que hagan el pacto educativo se pueda tener incidencia en la mentalidad de las personas cuando van creciendo y se pueda cambiar el mundo en general. Del tema del discernimiento, me permito leer un parrafito que me pareció interesante y se puede aplicar a nuestra circunstancia actual. El Papa habla de crisis y dice, y cuando digo crisis no pienso en una tragedia. Dice, los chinos cuando quieren escribir la palabra crisis le escriben con dos caracteres, el carácter del peligro y el carácter de la oportunidad. Cuando hablamos de crisis, hablamos de peligros, pero también de oportunidades, en este sentido en el que utilizo la palabra. Cierto, cada época de la historia lleva en sí elementos críticos, pero al menos en los últimos 4 siglos no se han visto tan sacudidas las certezas fundamentales que constituyen la vida de los seres humanos como en nuestra época. Pienso en el deterioro del medio ambiente, esto es peligroso. Pensemos un poco adelante en la guerra del agua que viene, los desequilibrios sociales, en el terrible poder de las armas. Hemos hablado de ello tanto En estos días, en el sistema económico financiero que tiene en el centro no al hombre, sino al dinero, el dios dinero, en el desarrollo y en el peso de los medios de información con toda su positividad de comunicación, de transporte. Es un cambio que se refiere al modo mismo en que la humanidad lleva adelante su existencia en el mundo. El Papa nos sugiere que frente a los cambios de época, frente a las circunstancias que se viven, la mejor opción es la educación para que nos adaptemos a los cambios de una manera positiva y le saquemos provecho a las nuevas circunstancias, a los cambios. Y la manera de aprovechar esa oportunidad en la acepción de crisis de manera positiva es adaptarnos, es aprovechar el cambio, y una manera que sugiere el Papa es a través de la educación.
Y mencionando lo del pacto educativo, ¿cómo reconoce, por ejemplo, que los objetivos del desarrollo que promueven las Naciones Unidas han logrado un avance e invita a que hay que continuar y hay que apoyar en ese sentido, que lo que promueven ellos es también lo que quiere proponer la Iglesia, que todos dediquemos esfuerzo, le pongamos atención a la formación, a la educación de los niños, de los jóvenes, porque este es un punto muy importante, clave en la sociedad hoy? No importa la posición política, no importa la posición religiosa, lo que importa es construir una sociedad mejor y hacerlo desde la educación a los niños y a los jóvenes. Sobre todo en la insistencia en la educación que sea integral, que sea puntual, que sea universal. Eso se lo repetía en un discurso que hizo en febrero de este año a los participantes en un seminario precisamente sobre ese tema, educación, del Pacto Mundial, que fue organizado por la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales.
En este sentido, el Papa nos dice también que es muy importante fortalecer los vínculos sociales, los familiares, los personales. Todos, pero especialmente los niños y los más jóvenes, tienen necesidad de un entorno adecuado, de un hábitat verdaderamente humano, en el que se den las condiciones para su desarrollo personal armónico y para su integración en el hábitat más grande de la sociedad. El Papa propone crear una red extensa y fuerte de lazos verdaderamente humanos que sostenga a los niños, que los abra confiada y serenamente a la realidad, que sea un auténtico lugar de encuentro en el que lo verdadero, lo bueno y lo bello se den en su justa armonía. Si el chico no tiene esto, dice el Papa, solamente le queda el camino de la delincuencia y de las adicciones. Los animo a que sigan trabajando para crear esta aldea humana, cada vez más humana, que ofrezca a los niños un presente de paz y un futuro de esperanza. Si uno lee todos los discursos o cuando el Papa habla de educación, se siente la preocupación por los niños y los jóvenes, por las futuras generaciones, frente a un mundo hostil que no es el mejor ambiente, y por eso insiste en el pacto global por un lado y en que la familia también contribuya y la escuela a generar ese ambiente sano, y así, viendo hacia el futuro, lograr cambiar toda una generación de mentalidad para transformar el mundo.
Un discurso que él tiene con unos estudiantes de un colegio japonés, donde hay otra cultura completamente diferente, y entonces donde él va a plantear precisamente la educación como un diálogo que permite, por un lado, crecer como persona, en la medida en que se conoce otra cultura, en que se conocen otras costumbres, otra manera de pensar, y lleva a la cultura del encuentro. Ese diálogo como condición importantísima parece construir esos puentes, y con otra cultura. Él dice que no hay que tenerle miedo, que hay es que escuchar, que para poder dialogar se requiere una mansedumbre que tiene unas características básicamente como la capacidad de encontrar a las personas, de encontrar las culturas, de hacer preguntas inteligentes. ¿Por qué tú piensas así? ¿Por qué esta cultura hace de esta manera? ¿Cómo funciona esto? ¿Por qué aquello? Preguntas. Y dice una cosa muy importante: escuchar a los demás, discernir, que es el punto que nos insiste siempre, y luego hablar. Y proponer, buscar puntos de encuentro, buscar la manera en que podamos crecer, porque eso es lo que permite que tú y yo y todos los que estamos dialogando, los que participamos en el diálogo, vayamos construyendo nuestra persona. No importa que tengamos los años que tengamos, siempre nos podemos enriquecer. Y si son jóvenes y si son niños, con mayor razón. Y aquí vuelve nuevamente el tema del testimonio. Si el niño percibe, encuentra que en sus padres se da esa experiencia de diálogo, si se da en su familia, en la escuela, construir, de escuchar, de discernir, hablar para poder tener aportes, para poder saborear la cultura, la experiencia, el saber del otro y poder aprender de eso y a la vez también aportar lo propio en la medida en que se reflexiona sobre la propia cultura.
Dentro de esa compilación de discursos hay un discurso de 2014 que fue a los participantes en la plenaria de la Congregación para la Educación Católica. El primer aspecto que trató en el discurso es el que se refiere al valor del diálogo en la educación. Y dice el Papa: habéis desarrollado recientemente el tema de la educación en el diálogo intercultural en la escuela católica con la publicación de un documento específico. En efecto, las escuelas y las universidades católicas son frecuentadas por muchos alumnos no cristianos e incluso no creyentes. Las instituciones educativas católicas ofrecen a todos una propuesta educativa que mira al desarrollo integral de la persona y responde al derecho de todos a tener acceso al saber y al conocimiento. Y el segundo aspecto de ese discurso dice lo siguiente. Segundo aspecto concierne a la preparación cualificada de los formadores. No se puede improvisar, debemos trabajar seriamente. En el encuentro que mantuve con los superiores generales destaqué que hoy la educación se dirige a una generación que cambia y por tanto todo educador y toda la conciencia que es madre educadora está llamado a cambiar en el sentido de saber comunicarse con los jóvenes que tiene adelante. Y el último aspecto atañe a las instituciones educativas, o sea, a las escuelas y a las universidades católicas y eclesiásticas. Resalta el trabajo y la responsabilidad que las instituciones académicas católicas tienen de no aislarse del mundo, sino que entren con valentía en el aerópago de las culturas actuales y dialoguen conscientes del don que tienen para ofrecer a todos, que entren en diálogo con la cultura contemporánea, que no se vayan a sustraer de ese diálogo, y sino que entren y hagan su propuesta de escuela católica, de universidad católica, que puedan interactuar con el mundo de hoy. Esa es otra de las insistencias del Papa, de poder ser un interlocutor válido para el mundo de hoy, con sus problemas, con sus expectativas, y que la propuesta de educación católica ilumine las circunstancias del mundo actual.
Ya mencionaste la universidad, Hans, y entonces ahí lo conecto con lo que estaba comentando ahorita, cuando habla precisamente del discernimiento como punto de encuentro, de diálogo, y le asigna a la universidad tres lugares, menciona él. Dice primero que la universidad es un lugar de elaboración y transmisión del saber, de formación a la sabiduría, entre comillas, en el sentido más profundo del término, de educación integral de la persona, lo que tú decías ahora, no solamente información, es educación, y entonces educación integral de la persona. Dice que ofrece tres puntos de referencia con respecto a la universidad. El primero, la universidad es como el lugar del discernimiento. Es el sitio donde se puede leer la realidad, pero también vivir esa realidad sin miedo, sin fuga, sin catastrofismo. Y cuando se habla del cambio, de las crisis, entonces dice que es una época que se requiere tener en cuenta que esas crisis pueden convertirse en momentos de purificación, de replanteamiento de nuestros modelos económicos, sociales y de una cierta concepción del progreso que ha alimentado ilusiones para recuperar lo humano en todas sus dimensiones. Es otra frase de esas proféticas del Papa para este momento que estamos viviendo. Esa necesidad de un discernimiento y sobre todo es una oportunidad también para purificar, revisar, modificar lo que haya que ajustar para que podamos tener una sociedad mejor. Cuando habla del discernimiento, el Papa sigue diciendo que no es improvisado. Siempre tiene unos criterios éticos y espirituales y por tanto implica interrogarse sobre lo que es bueno, los valores propios de una visión del hombre y del mundo, una visión de la persona en todas sus dimensiones, integral, sobre todo en la parte espiritual trascendente que se ha olvidado a veces precisamente porque esa sociedad que nos muestra muchas ilusiones ha creado la ilusión de que no necesitamos de Dios y muchos se han tragado el cuento de esa manera. Y luego sigue diciendo, otra la dimensión que tiene la universidad es que la universidad es como un lugar en el que se elabora la cultura de la proximidad. Ahí me llamó la atención que es la misma cultura del encuentro, pero él habló aquí de la cultura de la proximidad. Es una propuesta de la cercanía. El aislamiento, la cerrazón, como tú decías, no nos lleva a ninguna parte, no nos permite crecer. Hace que nos sentamos, él dice, como los apóstoles que iban en el camino de Emaús, se sentían confundidos, temerosos. Cuando nos encerramos nos puede pasar eso. En cuando abrimos la puerta, la ventana y empezamos a dialogar, tenemos otra posición diferente. Y la tercera función o tarea, lugar que le pone a la universidad tiene que ver como un lugar para la formación de la solidaridad. Nuestra universidad, Uniminuto, para nosotros el servicio, la solidaridad es un tema muy importante. El padre García Herreros lo enseñó y lo vivió e inculcó, insistió sobre ese tema del servicio, de la solidaridad, y lo hemos mencionado en algunos momentos. Y entonces dice el Papa que el discernimiento de la realidad, asumiendo el momento de crisis, la promoción de una cultura del encuentro y del diálogo, orienta hacia la solidaridad como el elemento fundamental para una renovación de nuestras sociedades. Y ese es el reto que tenemos hoy. Lo estamos viendo en unas experiencias de solidaridad, de generosidad de muchas personas maravillosas. También la otra parte, los irresponsables, los que se roban, las ayudas que debería ir a los más necesitados, se lo roban, esa corrupción, la falta de solidaridad, el individualismo exacerbado que ha denunciado tantas veces el Papa, que es contrario precisamente a la solidaridad. Tres dimensiones de la universidad muy valiosos: lugar de discernimiento, lucha por la cultura de la proximidad, del encuentro, y una formación en la solidaridad. Tres tareas para cualquier universidad, para Uniminuto. ¿Cómo logramos, si somos un lugar de discernimiento? ¿Qué tanto formamos a los estudiantes en el discernimiento? ¿Qué tanto favorecemos la proximidad cuando a veces la educación, no solamente en la universidad, en todas las universidades, hace poner como límites cuando la ciencia está buscando la interdisciplinariedad, cosas de ese estilo? Y lo último, formación en la solidaridad. Creo que en Uniminuto hemos hecho experiencias interesantes de solidaridad, de apoyo, de brindar algún recurso, alguna parte del salario de los profesores, de los empleados, de entregar algunos de sus equipos. Ha habido experiencias que nos muestran que es posible y que podemos hacer todavía mucho más.
Hablando de solidaridad y la mención que hacías del padre Rafael, cuando nos invita a esa famosa frase que hemos oído en Uniminuto y en el Minuto de Dios en general, que nadie se quede sin servir, para él es una dimensión del amor. Y la solidaridad es una dimensión del servicio. Quiere decir que el amor al prójimo y el amor a Dios pasa por la solidaridad y por el servicio. Por eso que es de la entraña del Minuto de Dios. Si tenemos muy claro lo de la solidaridad, por lo menos a la manera como el padre Rafael la vivió y nos la enseñó. Me encontré hablando de solidaridad en Evangelii Gaudium, que es un texto del Papa Francisco, en el número 188, esta frase que viene al caso. La palabra solidaridad está un poco desgastada y a veces se la interpreta mal, pero es mucho más que algunos actos esporádicos de generosidad. Supone crear una nueva mentalidad que piense en términos de comunidad, de prioridad de la vida de todos sobre la apropiación de los bienes por parte de algunos. También el Papa, en otro de los documentos que está en la compilación del texto que venimos comentando, dice: vivimos en un mundo nuevo que cuando éramos jóvenes ni siquiera podíamos imaginarlo. Definimos con dos palabras sencillas: mundo digital. Es el fruto del esfuerzo extraordinario de la ciencia y la técnica, que en unas pocas décadas ha transformado nuestro ambiente de vida y nuestra forma de comunicarnos y de vivir, y está transformando en cierto sentido nuestro propio modo de pensar y de ser, influyendo profundamente en la percepción que tenemos de nuestras posibilidades y de nuestra identidad. En esta coyuntura de confinamiento, pues estamos en el mundo digital, bien sea la educación virtual, bien sea el teletrabajo, etcétera. Entonces nos llama la atención el Papa a tener cuidado con ese mundo digital, destacando que así como hay cosas muy positivas, también debemos tener cuidado en el uso y en el estar en el mundo digital. Sigue diciendo el Papa, por un lado estamos como admirados y fascinados por el maravilloso potencial que nos abren. Por otra parte, sentimos temor y tal vez miedo cuando vemos lo rápido que avanza este desarrollo, los problemas nuevos e imprevistos que nos plantea, las consecuencias negativas casi nunca queridas y sin embargo reales que trae consigo. Con razón nos preguntamos si somos capaces de conducir los procesos que nosotros mismos hemos puesto en marcha. No se nos estarán yendo de las manos si estamos haciendo lo suficiente para tenerlas bajo control. Entonces, es la advertencia que el Papa nos dice frente pues a la tecnología en este caso y al mundo digital, que así como nos traen tantos beneficios, también debemos tener mucho cuidado por lo negativo que también nos puede reportar. Y esto tiene en este momento coyuntural pues mucho que ver con la educación, porque estamos inmersos en lo virtual, especialmente en la parte educativa o de colegios y universidades, que en lo que nos resta del año lo más probable es que los estudiantes sigan aprendiendo de manera virtual o remota. Pues también está, digamos, ese gran beneficio, que es una manera de suplir lo presencial, pero también el Papa advierte de los riesgos que se corren en ese mundo digital.
Ciertamente el Papa, en uno de los discursos, uno que hizo a la escuela italiana, cuando dice que la primera maestra que él tuvo la quería muchísimo porque le hizo amar la escuela, amar la escuela. En ese discurso que comparte con los maestros de la escuela, insiste mucho en el tema de la escuela. ¿Por qué amar la escuela? Y dice porque es sinónimo de apertura a la realidad. La escuela nos enseña a abrirnos a la realidad y a comprender esa realidad. Pero si uno ha aprendido a aprender, y ahí está el punto, el otro punto que va a insistir él, la importancia de aprender a aprender, porque en la medida en que yo aprenda a aprender, eso me queda para siempre y permanece una persona abierta a la realidad, una persona dispuesta a aprender permanentemente y está dispuesto a meterse, a estar buscando, a tratar de encontrar las respuestas a las preguntas que se le puedan presentar en un momento determinado. Otro elemento muy importante es que es un lugar de encuentro, que él aprendió en la escuela el tema del encuentro, porque todos nosotros estamos en camino y estamos poniendo un proceso en marcha, que es ponernos en camino, que parece una invitación también a este momento y a todo momento de la vida de la humanidad. Nuestra vida es un camino, un espacio de tiempo, y tratar de dejar una huella en ese periodo. Y entonces la escuela es la que nos ayuda a que podamos hacer eso, que la escuela nos ayude a que no es simplemente un lugar donde los niños van porque los papás los llevan para que estén ocupados, como un parqueadero de niños, un estacionamiento de niños, sino que es básicamente un sitio donde los niños van a aprender, a encontrar, a buscar cómo entender esa realidad que está rodeándolos, cómo entender el mundo que están viviendo y cómo empezar a encontrar los caminos para su vida, para su desarrollo, para su proyección. Sigue diciendo, la educación nos debe educar para tres cosas que están unidas las tres: verdad, bien y belleza, que los tres están unidos. Por eso la educación no puede ser neutra, la educación tiene que ser comprometida. O es positiva o es negativa, o enriquece o empobrece, o hace crecer a la persona o la deprime, incluso puede corromperla. Y entonces uno piensa a veces en eso que tú mencionabas de los maestros. A veces hemos tenido experiencias en nuestro país donde a veces un profesional no encuentra trabajo en su profesión y bueno, va a la escuela, pero no porque tenga la vocación, el deseo de comunicar, de ayudar a crecer, sino para tener una experiencia y poder decir que tuvo una experiencia para que le den otro puesto más acorde con su profesión. Creo que eso nos pasó muchas veces con las clases de religión que se tenían cuando eran obligatorias en los colegios. Yo recuerdo que en alguna oportunidad tuve que reemplazar a un profesor de un colegio. La clase de religión que se la han asignado porque él era matemático y el total de horas que tenía no cumplía con lo que debía establecer en su contrato. Entonces le pusieron las clases de religión. Entonces el hombre pues iba y decía barbaridades o dejaba que hicieran cualquier cosa a los muchachos. Ahí la escuela no formó. Pudo más bien ser un motivo de depresión, de corrupción en un momento determinado a los jóvenes. Por eso la importancia de lo que tú decías hace unos minutos. El papel de los maestros es fundamental. Ese pacto educativo necesita maestros comprometidos, enamorados, como el Papa dice, enamorados de la educación, de la escuela, porque con ellos es que realmente se puede construir ese pacto educativo, una escuela que eduque, una universidad que sea punto de discernimiento, de construcción de la solidaridad, de favorecer la cultura del encuentro. Entonces ahí están conectados esos dos elementos tan importantes, el amor a la escuela, la vocación, la posibilidad de nosotros construir realmente un camino que nos lleve a una sociedad mejor.
Por último, quisiera decir que en la escuela no aprendemos solamente conocimientos, contenidos, sino que aprendemos también hábitos y valores. Se educa para conocer muchas cosas, o sea, muchos contenidos importantes, para tener ciertos hábitos y también para asumir los valores. Si bien no hay matemáticas cristianas, ni lenguaje cristiano propiamente, ni química cristiana, ni física cristiana, si hay un cristiano que enseña matemáticas, que enseña física, que enseña química, y con su propio testimonio de vida está ayudando a formar estas personas. Los maestros deben ser expertos en humanidad también y hacer un acompañamiento integral. No solamente transmitir los conocimientos específicos de su disciplina, sino como tienen experiencia de vida y les llevan ventaja a sus alumnos en edad y en experiencia, pues también les pueden hacer el gran servicio de transmitir con el testimonio su propia experiencia de vida, de hacer las cosas bien, de ser personas rectas, transparentes, personas de compromiso, personas responsables, y todo eso también se va transmitiendo, no solamente los contenidos teóricos, sino el testimonio propio del maestro. Ese es otro de los beneficios grandes de la educación. Infortunadamente, Eduardo, como siempre, nos sobra tema y nos falta tiempo.
Pero dediquemos unos minuticos, ¿no? Dos minutos por lo menos.
Bueno, listo. Algo
sobre las escuelas ocurrentes y el encuentro que ocurrió este pasado miércoles. Un encuentro virtual en el cual participaron sobre 5 temas que pusieron a nivel mundial, porque la participación fueron el trabajo, la educación, la participación, la cooperación, multilateralismo. El tema fue el siguiente: las juventudes y la sociedad del post-COVID, un llamado a la acción. El Papa invitó a José María del Corral, que es el director mundial de las escuelas ocurrentes, a reabrir la Universidad del Sentido como una parte de esa estrategia que él ha querido hacer para después del COVID. ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? Esa tarea que están, ese grupo que está trabajando y reflexionando. Y este encuentro contó con el apoyo de organismos internacionales muy importantes, como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco de Desarrollo de América Latina, las Naciones Unidas con sus organismos como la CEPAL, el Fondo de las Naciones Unidas para la Población, el de Educación. Bueno, una serie de entidades que van a apoyar este esfuerzo. En la Organización Internacional de los Jóvenes tiene una propuesta, un plan muy interesante que se llama el Plan 30. Invitamos a nuestros radioescuchas a que ingresen a internet, escriban Plan 30 y van a encontrar un documento muy interesante sobre 4 ejes que están proponiendo estos jóvenes, hecho por jóvenes y proponiendo a los jóvenes, en el que van a establecer un esquema muy sencillo pero a la vez muy significativo. ¿Qué queremos? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Con qué estrategias y con qué acciones? Es una propuesta para todos los jóvenes del mundo.
Siempre nos quedamos cortos porque el pensamiento del Papa Francisco es de una riqueza enorme. De pronto podemos retomar el tema en otro programa. Recuerden, queridos oyentes, que este programa es conducido por el Centro Rafael García Herreros de la Facultad de Estudios Bíblicos Pastorales y de Espiritualidad de Uniminuto.
Muchas gracias, Hans. ¿Qué te pa? Esas fueron las palabras con las que se iniciaron las escolas ocurrentes. ¿Qué te pasa? Una pregunta a todos los jóvenes. Vale la pena eso, que lo miremos y que respondamos qué nos pasa. Gracias a todos.